Webull llega a México con una propuesta diseñada para inversionistas exigentes. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, acceso a fracciones de acciones y a los principales mercados globales desde una sola aplicación.
Con datos en tiempo real,
indicadores técnicos avanzados y gráficos interactivos, ponemos en tus manos herramientas de nivel profesional. La seguridad y la transparencia son pilares de Webull, con presencia en 13 países.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Hoy de nuevo. Muchas gracias. Buenas noches. De verdad me da mucho gusto acompañarlos en esta ocasión tan especial. Agradezco mucho a Álvaro y a Víctor sus atenciones, el haberme invitado a comentar muy brevemente la nueva edición de este libro. Soy César Ramos, editor en Penguin Random House, y la verdad, llevo algunos años ya trabajando con Álvaro. No he tenido la fortuna de trabajar con Víctor, pero si algo he aprendido de los libros de Álvaro Gordoa, y en este caso de Víctor y Álvaro Gordoa, es la investigación impecable y, podría yo decir, una erudición, de verdad, en el sentido más estricto del término, una erudición amable, ¿sí? Hay un capítulo, creo que ya te lo había dicho, Álvaro, el de propaganda, que se me hace inolvidable. Pero bueno, no solo hay propaganda, también hay imagen verbal, imagen pública, imagen, había notado por aquí, kinésica, ¿no? Todo lo que uno necesita saber en relaciones públicas, y sobre todo yo me atrevería a decir que este libro es una especie como de Biblia de la imagen pública. Es un libro que nos enseña todo lo que uno necesita saber para convencer, para expresarse, para tener capacidad, ¿sí? De poder hablar, poder decir, poder tener un lenguaje expresivo, un lenguaje corporal, un lenguaje discursivo con grandes ventajas. ¿Y qué les puedo decir? Este libro, yo cuando lo trabajé con Álvaro decía, esto es más que un curso de imagen pública, esta Biblia de imagología es más que una gran oportunidad para tener las herramientas más poderosas para conquistar a las audiencias. Y bueno, yo no soy quien debo argumentar esto, son Álvaro Gordoa, Víctor Gordoa, autores también de casa con otros libros sensacionales, quienes tienen más que decir y más que aportar. Agradezco de verdad muchísimo y espero que tengan una bonita noche. Dejo los micrófonos con Álvaro y Víctor.
Muchísimas gracias, César. ¿No? Muchísimas gracias a Penguin por todas sus atenciones y por confiar en nosotros. Ha sido un largo recorrido desde que surgió el primer libro en imagen pública, titulado El Poder de la Imagen Pública, también bajo el sello de Penguin Random House. Y ha sido un camino no exento de muchas cosas que vencer. Lo primero es escuchar la palabra imagología. ¿Qué? Imagologla, glu, todo el mundo hace gluglitos a la hora de querer pronunciar la palabra. Ciencia del siglo XXI, imagología es una innovación, pero no solamente a nivel mexicano, sino donde se menciona imagología en cualquier parte del mundo, van a decir, ¿qué es eso? Y yo quiero saber. Imago, raíz latina, en el prefijo de la palabra, imago es imagen. Y logos, en el sufijo de imagología, la segunda parte de la palabra, imagología es el conocimiento de la imagen, la ciencia de la imagen. Y como bien dice el libro en su subtítulo, es todo lo que necesitas saber para la construcción o modificación de tu imagen pública. Es el tratado más avanzado que sea primero escrito y luego reescrito en el terreno de la imagen pública a nivel mundial. Qué bueno que me ha tocado en suerte ser partícipe de esto. Y felicito además a Álvaro por haberse tomado a la inmensa y difícil tarea de haber tomado un texto maestro y haberme dicho, quítate que ahí te voy. Y haber aportado lo nuevo y haberlo hecho un libro de ciencia de la imagen modelo 2030. En el 2030 hablamos para la nueva edición.
Perfecto.
¿Sí? Entonces ahora cedo la palabra agradeciendo el trabajo eficaz que hizo Álvaro Gordoa sobre este libro.
Muchísimas gracias, señor Gordoa. Muchas gracias, César. Y nada de quítate que ahí te voy, porque este libro pues no es mío. Este libro es de todos los que estamos aquí reunidos, de todos los que han pisado el Colegio de Imagen Pública, de todos los que hemos aportado a la ciencia de la imagen y, por supuesto, de la semilla inicial de un sueño, de una nueva ciencia, de un atrevimiento que muchas personas dijeron en su momento que estaba loco, que esto se podía estudiar de manera profesional y que tenía que tener un sustento académico muy, muy fuerte. El libro de imagología fue el libro madre y raíz de la maestría en ingeniería en imagen pública. Son 18 capítulos que son las 18 materias de la maestría en ingeniería en imagen pública. Cuando se fundamenta el plan de estudios de la maestría, tenía que existir este libro de texto. Este libro que sentara las bases de cada una de las materias y que su lectura total pudiera dar todo el conocimiento necesario para poder crear, mantener una buena imagen pública y siempre perseguir lo que es nuestra filosofía, ayudar a los demás a ser mejores y a tener más. Pero ese texto cumplió su función en el sentido académico, profundo, robusto y de que sirvió durante mucho, muchísimo tiempo como la base de todo lo que se aprendía en la maestría en ingeniería en imagen pública. Pero de su origen del 2003 al año 2026, pues cuánto ha cambiado el mundo.
Poco.
A mí me tocó estudiar la maestría en ingeniería en imagen pública con el libro Imagología y su primera edición. Pero era evidente que ya cada vez lo podíamos tomar como menos referencias. Si ven las bases, el pilar, los fundamentos, la espina dorsal del texto, la esencia es el mismo, pues vaya, nada más con lo que han pasado en los últimos 2 años, nuestra práctica, nuestro estudio ha cambiado muchísimo. El plan de estudio se renovó, cambió la estructura de las materias, cambiaron los nombres de las materias, unas materias entraron, otras materias salieron y era necesaria una reedición. Y quiero que sepan que yo cuando me acerco con el señor Gordoa y le digo, me voy a meter a este proyecto como rector de la institución de hacer la reedición y la reescritura, nunca pretendí que este libro llevara mi firma. Yo nunca pretendí que se convirtiera en un sexto libro donde yo le podía poner mi firma. Y agradezco profundamente que cuando te diste cuenta que la labor que iba a haber detrás de la investigación, el academicismo, que tú me dijeras que lo íbamos a firmar los dos, es de los grandes regalos que me ha dado la vida y los grandes orgullos que ahora puedo compartir este sueño que tú originaste, yo poderle meter también esta otra semilla desde el conocimiento. ¿Por qué? Digo que el libro no es mío. Gracias, me aplauden. Y qué bueno, porque hasta las lágrimas ya se me estaban empezando a salir. Pero yo como es mío, porque finalmente esta recopilación de tanta ciencia, mi trabajo fue mucho más de talacho, de investigar, sacar lo nuevo, tratar de que el libro no se fuera a quedar arcaico en ningún sentido. Pero lo más complicado también para mí fue que dejara de ser un libro nada más de texto, denso, académico, a veces medio barroco en su lenguaje. Y que fuera un libro ahora de una divulgación científica muy atractiva, muy comercial. Ahora es un libro que cualquier persona dedique a lo que se dedique, lo va a poder leer y no es nada más exclusivo para los que estamos aquí reunidos bajo las paredes o el cobijo del CIR, sino que ahora cualquier persona también fuera un libro extremadamente atractivo y creo que eso se puede leer.
Pero no en un libro junio. Es que le preguntaba ahorita a César un dato anecdótico que me interesaba mucho. Le decía, oye, ¿tienen ustedes reunidos en un solo libro dentro de todo el catálogo Penguin Random House que hayan editado en México padre e hijo como cofirmantes, como coautores? ¿Y qué fue lo que me preguntaste?
No, no tenemos. Es el único caso y es un caso excepcional, la verdad.
Ah, pues qué padre. Qué bonito. Pero bueno, ya estamos por concluir esta parte más protocolaria de mucho orgullo, que qué bueno que se dio esta coincidencia, que en el día sí también se alineó todo para que saliera también a la venta el libro de Imagología. Pero vamos a pasar a estas netas, esta cotorriza que vamos a echar también a continuación. Y por supuesto, después celebrar en el Roof Garden, celebrar el orgullo de pertenecer a un gremio de la consultoría en imagen pública, de seguir enriqueciendo este conocimiento, de ayudar a los demás a ser mejores, a tener más. Agradezco a nombre del señor Gordoa, a Penguin Random House, que para nosotros es un gran honor pertenecer al grupo editorial más importante a nivel mundial, por supuesto con nuestro sello Aguilar, extendiendo el agradecimiento, por supuesto, a David y a Andrea y, por supuesto, a César aquí presente con toda la labor también ejecutiva de editarnos, pero sobre todo agradeciéndoles a ustedes siempre su pasión por la imagen pública. Disfruten Imagología, disfruten el día sí. Sigan siendo siempre orgullosamente sí.
Hola. Hola, buenas noches.
Gracias por tan bonito recibimiento.
Wow. Se ve increíble el anfiteatro. Parece que vamos a decir algo serio, bro.
Parece que van a decir algo serio. Y a ver, dentro de esa seriedad, ¿qué es para ustedes la imagen pública y cómo definen qué es la imagen pública para saber qué tanto conocimiento, juicio y prejuicio hay de los que nos dedicamos
a comer hamburro? No, ¿quieres empezar tú, colega?
Sí, claro. Pues nada, la imagen pública es lo que sea que estés proyectando, ¿no? Lo platicábamos por encimita un poquito justo antes de salir, de que luego hay personas que piensan que la imagen pública es cómo te vistes, pero es uno de muchísimos elementos de lo que sea que estás proyectando, ¿no? Ya sea con lo que piensas que, y comunicas, con cómo te, sí, cómo te vistes, el sí, cómo saludas a la gente, cómo te presentas ante las demás personas, como que es todo lo que engloba lo que sea que estás presentando, ¿no? Ya sea para lo propio o incluso para lo ajeno.
Exactamente. No, pero sí. Ya si agrego algo, sería pura mamada.
Tirando netas, pues vamos a empezar a tirar algunas netas. Y la primera es, ¿en qué momento ustedes les cayó el 20 de todo lo que crearon, de lo que hicieron? ¿En qué momento de los 300 líderes, en qué momento se dieron cuenta que dejaron de ser estandoperos y realmente se convirtieron en estas personas realmente poderosas e influyentes? O sea, ¿cuál fue el momento?
Pues, antes que nada, muchas gracias por invitarnos, de verdad, y un aplauso también, por favor, para el Colegio de Imagen Pública. Muchas, muchas, muchas gracias. Qué increíble ser punta de lanza y además pioneros. Qué chido. Muchas gracias por invitarnos y considerarnos.
Pues, gracias. Yo también, ciudadano promedio.
Son muchas cosas. El primer 20 nos cayó cuando creo que llenamos muy rápido el primer teatro o el primer bar.
Sí, o sea, el programa empezó para intentar poder llenar un bar que quedaba cerca de mi casa, que era donde grabábamos el programa. Notamos que otros dos comediantes lograron llenar ese bar, que es para 139 personas. Muy rápido, lo habían vendido como en 2 días, y para nosotros que éramos comediantes de stand-up, de las coladeras del stand-up, pues sí, pensar que una convocatoria para 140 personas que pagaran un boleto para ir a verte era un gran logro.
O sea, ¿los peluceaban los del mundo stand-upero?
Sí, no, fíjate que aquí el privilegio jugaba al revés. Acá ser rico era malo, bro. No rico, privilegiado. Nunca tuvimos mucho dinero, pero tampoco nos podíamos quejar. Éramos chavito bien, de escuela privada, y como llegas al stand-up, donde es gente que normalmente pues trae un background un poco más precario. Un poco más igual tradicional de carreras o profesiones más tradicionales. Entonces ellos como que ven que ya pagaron más piso por eso. Pues sí nos costó en el principio de...
Sí, pues, ¿qué? Sí, claro. O sea, que no nos jugaba para nada a favor el vivir en una colonia que tal vez ellos hubieran escuchado en un contexto fresa, ¿no? O sea, creo que sí, tú tus primeros años son muy similares a el deporte, en el que tal vez si vienes desde mucha carencia, sienten que ya pagaste ese piso, te mereces ese momento arriba del escenario, y cuando te ven a ti fresita, más bien es como de nos estás robando 5 minutos para que digas tú tus tonterías mientras tú ya tienes tu vida solucionada, porque para muchos, pues, cada subida al escenario puede ser una subida que te vaya a cambiar la vida, ¿no?
Tuvimos que demostrar Mario y lo apuñalé. Claro. No, pero sí era como un hay que ganarnos el derecho de piso en el escenario, demostrando que sí hacemos reír, que la gente, independientemente de que ya nos viera en redes o yo en este caso que empecé con el apoyo de una red extinta que fue Vine, pues igual se generaba esta cámara de eco, ¿no? En donde la gente decía, sí, pero es que se ríen porque los ubican de redes. Entonces era como pagar ese derecho de piso en el que los demás colegas iban dando cuenta que sí empezábamos a funcionar en el escenario.
Oye, pero a ver, dijiste la palabra intentar,
sí,
llenar un bar. Y en la palabra intentar, ¿la fama les llegó por estrategia o la estrategia empezó a raíz de que se dieron cuenta que eran famosos?
Es que la estrategia ni siquiera implicaba ser famosos. Poder llenar un bar para 140 personas era intentar ser un poquito conocidos. O sea, ni siquiera la tirada era fama. Obviamente cuando el programa explota, porque sí hubo un momento en el que explotó, en particular en la pandemia, que creo que todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo la estaba pasando mal, eran malas noticias por todos lados, o hablaban de gobierno o hablaban de salud, y como que todo el mundo necesitaba un escape de algo. Y de repente pues llegan dos güeyes que te ofrecen apagar tu cerebro por hora y media.
Oye, vende lo mejor.
Con uno que otro dato interesante para la comida.
De repente.
Pero sí, básicamente como integrarte, ¿no?, a una dinámica de mejores amigos. Creo que la cotorriza se siente como sentarte en una mesa con tus amigos en recreo, ¿no? Y como que estás escuchando a los dos payasitos del salón. Y era el momento perfecto para un contenido así. Entonces, en pandemia, que todo el mundo la pasaba tan mal, se vuelve un escape... Que empieza a crecer de manera...
Está estacionando un camión.
empieza a crecer de manera exponencial. Y sí, la tirada de llenar un bar se acabó convirtiendo en... Chicos, hay que abrir un tercer auditorio nacional.
Sí, que está...
Sí, tal cual.
Pero ya en estas épocas de auditorios nacionales, ahora sí que tanto está la parte de la estrategia. ¿O qué tanto siguen fluyendo con la parte natural? O sea, se ve extremadamente natural y sin estrategia grabar 2 veces a la semana este podcast, pero si hay alguna especie de ritual, estructura, ya dinámica que incluso les esté pesando en algún sentido.
Pues es que parte de la estrategia es precisamente mantenerlo lo más orgánico, fresco, chistoso posible, porque es la relación de amigos. O sea, obviamente a medida de que hemos crecido y los proyectos nos caen en mayor volumen y tenemos que cumplir con... Perdón, ¿sí se escucha?
Sí.
¿Sí se escucha? ¿Me escuchas hasta atrás, amiga?
Sí.
Pestañea 2 veces y me escucha. Pero sí, o sea, la estrategia ha sido intentar grabar de muy buen humor, medir las cosas que decimos, no tanto por censurarnos, sino por cómo lo decimos. Como comediantes te vas dando cuenta que los chistes tienes que blindarlos, puedes hablar de lo que sea, pero siempre y cuando intentes ser más chistoso que lo que... estaba haciendo en la observación, más chistoso que. Y nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que tenemos un compromiso con la audiencia, aunque queramos ser revolucionarios y digamos, que me importa cómo la reciban. Pero pues sí, es innegable e inevitable que lo que digamos tiene un impacto.
Que es lo que les iba a decir ahora, ¿no? Sí, mucha naturalidad, mucho desmadre, mucho decir lo primero que se me ocurre, el desmadrito de los amigos de la prepa. Pero hoy están en el juicio reputacional. Me refiero a la parte de que están en la tormenta perfecta. O sea, por un lado, el humor políticamente incorrecto con la sociedad que falsamente exige ser correcto. O sea, la sociedad más woke que puede haber. La época de cultura de cancelación, la época de funar en redes. Y no sé si en algún momento se están sintiendo caminando en un hielo muy delgadito que este digan, ta carajo, antes podía decir la peor, la cualquier sí, estupidez que se me ocurriera y no había una responsabilidad. Y ahora si digo una estupidez, aguas, porque soy influyente de verdad.
Pero fíjate que no es tanto por las épocas. Creo que tal vez hace 5 años si tuviéramos dicho de sí, ya estamos hartos de que nadie te deja decir nada y el otro. Pero en particular lo que ha sido un reto para nosotros, lo que nos ha puesto entre la espada y la pared, es que el proyecto se posicionó hablando sin tapujos, diciendo lo que quisiéramos, sabiendo que no nos iban a escuchar, que no nos iban a ver, que no nos íbamos a topar. y de repente el proyecto se vuelve muy exitoso y la persona de la que hablaste, ¿qué crees? Te toca verla en un evento el próximo viernes. Ya no es un extraño para ti.
Hola, Marta de Baile.
Ya me los imagino, ya me los imagino la de los 300 líderes.
Sí. Bien cómodos, pichados en el baño. Así los...
Sí, claro.
Hola, Anahuac.
Cuando dije perra, me refería así como perrísima, así como de...
¡Perrísima!
¡Ah, qué perra eres! No, así mala onda.
No, pero sí, o sea, definitivamente, nosotros dos que no tenemos background de... el medio de entretenimiento convencional como tal, o una escuela de televisión o radio, pues sí es ir aprendiendo sobre la marcha. O sea, irnos encontrando a esta gente que de repente saquen encabezados, que sensacionalice algo la prensa. Te vas dando cuenta que sí puedes seguir tocando esos temas, pero de distintas formas.
Y eso, ¿no? Encontrar el balance de la gente nos quiere y nos posicionó porque actuamos y hablamos de cierta manera, pero por otro lado, al ya ser un programa que ve tanta gente, nos exigen y de alguna manera también como que entendemos una responsabilidad de hablarle a tanta gente. Entonces como que te quedas entre el le hablo a mucha gente y entonces por eso me tengo que cuidar mucho, o también hago conciencia de que la gente que me escucha, que se volvió mucha, fue porque hablaba precisamente sin tapujos y sin importarme el que estaba yo a punto de decir, ¿no? Entonces, sí, te pone dos cosas sobre la balanza muy complicadas que tienes que aprender a encontrar el equilibrio adecuado.
Y a ver, y dentro de eso complicado, el lidiar la persona con el personaje. ¿A qué voy con esto? Nos pasa mucho a todos los que estamos aquí presentes, al gremio de la imagen pública. Hay una máxima que dice, para ser consultor en imagen pública, necesitas parecer consultor en imagen pública y no que necesitas uno, por el juicio que nos hace, ¿no?
O sea, yo ahorita
estoy... Y me barren.
Me hace así en la chichi.
Tú, por ejemplo, se nota que no eres consultor en imagen pública.
Se nota leguas. Calcetín blanco, eres Michael Jackson.
No, yo es que, a ver, yo les acepto que ahorita estoy en un punto de incomodidad porque estábamos aquí atrás en el camerino y yo puedo decir, puta, qué chingón que estén aquí. Y salgo aquí, tengo que cuidar al personaje.
Claro.
Y entonces, la irreverencia con el rector del Colegio de Imagen Pública me recuerda... Le entregamos una vez el Premio Nacional de Imagen Pública a Carlos Monsiváis. Y él en el discurso dijo, yo no tengo imagen pública. Y le dijimos, es inevitable no tener imagen pública. Y es que vean mi pelo, mi suetercito, mi casa con gatos. Eso es un personaje. Sí, y aunque no te des cuenta... Claro. Es parte de lo que te ha posicionado y ha posicionado al intelectual de la izquierda mexicana.
Claro.
Y en ese momento dice, he creado un Frankenstein. Ahorita que está tan de moda otra vez el Prometeo, el decir, crea algo que me rebasó y ahora ya no puedo controlarlo y lidiar con él, pues nos pasa a los de la imagen pública.
Sí.
O sea, si yo me voy a un fin de semana pasado al Corona Capital, pues no lo disfruto porque tú qué haces aquí, por qué estás cheleando y por qué estás echando desmadre roqueando. ¿A ustedes qué les pesa del Frankenstein?
Pues justamente eso creo que no, porque precisamente lo que nos ha posicionado...
¡Sí, sí! Sí.
No, o sea, nosotros tratamos de ser súper auténticos, lo más parecidos a lo que somos fuera de cámaras o abajo del escenario. Obviamente cuando te pones a grabar o cuando te subes al escenario, es... innegable que tengas que estar con más rush, con más energía, que pongas tu cerebro más en modo rematar, pero no por eso dejamos de ser nosotros. O sea, al final del día lo que creo que marca la diferencia muy radical con los personajes de televisión o gente que están tratando de cuidar como tal una reputación es que nosotros no tenemos dignidad.
Sí, no,
ya, tratamos de ser nosotros.
La verdad creo que venimos de una posición muy privilegiada dentro del mundo del entretenimiento porque incluso el comediante tiene que subir al escenario una versión exacerbada de sí misma. O sea, sí, tal vez estés hablando más fuerte o tus opiniones sean más contundentes, pero sigues partiendo de quién eres tú. Y el programa, precisamente lo que conectó con la gente y este rollo de amistad que tenemos Slobo y yo, fue conectando desde quienes somos realmente. Nunca hemos pretendido crear a un personaje que ponemos en el programa para luego bajarlo después cuando hacemos nuestra vida normal. Incluso hasta en lo malo nos conoce nuestra audiencia, ¿no? O sea, si dice, no, ese güey se pone muy de malas cuando le dicen tal cosa. ya saben que en persona, si alguien me dice X cosa, probablemente me ponga de malas, ¿no? O sea, no pretendo ser alguien que no soy. Y también creo que la gente, cuando se nos acerca, hasta se siente como si fueran personas que ya conocíamos de antes, porque hemos sido muy transparentes hasta con las cosas negativas de nuestra persona, y eso se vuelve también parte de nuestra imagen pública. Que afortunadamente la pública con la privada machan casi idénticas. Entonces,
pero algo les tiene que pesar. O sea, me refiero a esto, no quiero ser yo necio y forzar la neta. Pero
y dale.
Como Jordi, ¿ustedes lloran?
Mucho, Álvaro. Ajá. No, pero a ver, ¿qué extrañan de hace 5 años?
Privacidad.
La privacidad.
Sí, justo. O sea, es
ir a caminar por la calle, ir a un mercado, ir al cine y estar tranquilo. Hasta de repente tener un mal día. Por ejemplo, tener un mal día es algo que no te permite el estar en el ojo público, ¿no? Sí me ha llegado a pasar que estás teniendo un día terrible, que te está llevando la chingada por X cosa. Te peleaste con un familiar, con tu pareja, te pasó algo en el trabajo, cualquier situación de estrés. Y tu trabajo no termina cuando terminas de grabar el programa, porque sigues siendo esa persona para tu público donde sea que te los encuentres, sea en el Oxxo, sea en el súper y tal. Y uno intenta cumplir ciertas expectativas. Entonces, claro que se vuelve dificilísimo terminar una llamada en la que te estabas peleando, yo qué sé, con tu hermana, y cuelgas y te empiezan a contar, oye, no, y el otro día, y tal, y tal. Y tú tienes que poner una buena cara porque, pues, no quieres dejarle una mala experiencia a alguna persona, pero, pues, es imposible saber cuando te le acercas a alguien el contexto del día que está viviendo. Entonces, ese es el reto más grande, creo.
No tenemos dignidad y podemos echar desmadre. Y lo que quieran y digan. Pero una pregunta planteada desde dos ópticas. Si al empezar nos hubiera acompañado un consultor en imagen pública.
No.
No nos hubiera dejado ser. No nos hubiera dejado ser.
Ya él nos habría metido a la cárcel. No, pues creo que es esa un poco parte de la magia, que no tuvimos un lineamiento como tal en ese sentido. Que la gente percibe que sí hay autenticidad detrás de lo que estamos diciendo, ¿no?
¿Qué opinan?
¡Ah, sí! ¿Hay autenticidad?
¡Sí! Nuestra metodología del respeto absoluto de la esencia.
El respeto absoluto de la esencia es lo que ustedes están diciendo. Primero hay que ser para después parecer. Tú no puedes poder crearle la imagen a algo, nunca va a funcionar. Si tú violas esa esencia. Si ustedes hubieran tenido un consultor en imagen pública, sí, tal vez las cosas no hubieran sido igual, hubieran sido diferente, pero nunca hubieran traicionado ese ser, porque muchas veces nos dicen, oye, ¿cómo le es para que tus clientes te obedezcan? Nosotros no damos órdenes y la gente obedece, nosotros reconocemos y potenciamos.
Eso, creo que es al revés, ¿no? Justo. O sea, analizan el perfil y ven qué es lo que pueden proyectar y potencializar. Eso hubiera pasado en un poco con nosotros, ¿no? O sea, tal vez unos detallitos que sí nos hacen falta.
¿Eh? Y así va a ser mi segunda pregunta. ¿Qué creen ustedes que podía aportarles un consultor en imagen pública hoy? O incluso, ¿qué creen que le está haciendo falta al gremio de la creación de contenidos, de los podcasters, en un tema de el manejo de una reputación?
Pues es muy complicado, justo porque como figura pública y como un compromiso con la audiencia, ya sientes que tienes un contrato con el diablo para hacer y decir. Entonces, siento que en ese sentido la imagen pública lo que puede hacer es no limitarte, pero decirte cómo transmitir lo que ya estabas pensando. O sea, yo sí algo he aprendido 7 años es que me preguntan si la comedia tiene un límite, ¿dónde marcas tu raya? Y en ningún lado. O sea, me dicen, ahora que tienes hijo, vas a saber. Y no es cierto. O sea, la verdad es que la comedia, para mí,
¿no tiene un límite?
No tiene ningún límite. O sea, la comedia es muy subjetiva y se puede hacer chistes de todos. Y la gente individualmente está pasando por procesos distintos y eso hace que a algunos les dé risa y a otros los ofenda muchísimo.
Sí, o sea, así como la comedia no tiene límite, las reacciones de otros a esa comedia tampoco tiene límite. Uh-huh. Y hay que estar conscientes de eso también.
Correcto, y que puede haber una consecuencia a veces a eso.
Totalmente.
O sea, que si alguien no lo tomó con ese humor, pues también tienes que saber que hay una parte de responsabilidad, aunque no exista un límite.
Totalmente, y lo aprendes a la mala. Literalmente recibiendo chingadas.
¿Cuál ha sido el chingadazo más fuerte?
Pues el más reciente.
No sé si los consultores de imagen lo sepan.
Pues ese.
Pero ahorita vino uno en el que tal vez un consultor de imagen pública nos haya dicho: ¡Eh, chavo, relax!
¡Cállate!
¡Prietas! Nomás no le pides en el aeropuerto y ya.
Sí, eso. Eso, no contestar desde la emoción.
Ok, no me voy a meter en temas polémicos, pero...
Pero... ¡Que pase!
Ah, imagínate que fuera broma. ¿Quién tiene más poder al diálogo? ¿Prensa tradicional? ¿O los creadores de contenidos influencers?
Yo creo que el público... Y pues habrá que analizar qué está viendo el público, ¿no? O sea, si los medios tradicionales logran algo como, no sé, la sensación de La Casa de los Famosos, la temporada en la que estuvo Wendy, que hizo que toda la gente se pasara a ver La Casa de los Famosos. En ese momento, ese programa y ese brazo productor era el que estaba jalando a toda la gente. Pero pues sí, si comparas con otros fenómenos de internet, pueden duplicarlo o hasta triplicarlo. Entonces, realmente decide la gente en los dos medios, pero pues sí, creo que lo que le da mucho poder a las redes sociales es que no hay un intermediario. No te están dando línea, no tienes una persona que te está diciendo no, tenemos que actuar así a partir de tal cosa que pasó dentro de la empresa. Cada creador sigue su propia línea y el público solito decide a cuál apoya y cuál de esas líneas también se va de la mano con ellos, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho más poder esa parte del internet, pero el público es el que sigue teniendo el poder en las manos.
No, y ha cambiado por completo. O sea, antes la televisión era la dueña absoluta de la verdad. Ahorita la diferencia es que del lado del internet hay derecho de réplica y también puedes moldear la narrativa. Antes la televisión te decía tal cual qué pensar y a dónde inclinarte. Ahorita tienes esa opción de conscientemente decir, pues yo me inclino a lo que están diciendo ellos y no solo a lo que me dijeron ellos que pensara. Entonces creo que más poderosa o no, simplemente ya son distintas y ya por lo menos hay un brazo de réplica que puede pegarles o contestarles y que también es grande y fuerte, ¿no?
Sí, creo que más bien el punto es que antes el poder era los medios tradicionales y que ahora precisamente lo que estamos poniendo sobre la mesa es ¿quién lo tendrá? El simple hecho de que nos lo estemos cuestionando habla de que ya cambió el juego completamente.
Qué bonito el Colegio de Imagen Pública que hace las paces entre bandos.
No, sí, la verdad ya no tenemos bronca, ¿eh? Si tuviera pelo ya se me hubieran caído otra vez.
Ya nos vaciaron dos cachas.
Sí.
Un estudio que no sorprende, lo hizo la revista Time, después de todo un metaanálisis y un metaestudio muy profundo, le llamaron The Selfish Generation. Dijo que de los 15 a los 25 años, cuando tú preguntas al día de hoy qué quieres ser de grande o qué profesión y a qué te quieres dedicar, es lo que cual sale como número uno. Creador de contenidos en todos sus aspectos. Gamer, streamer, aparece la parte de podcaster, aparece el TikToker, en todas las variantes que es la creación de contenidos. Pero lo más interesante de ese estudio es por qué quieren ser. Y por eso dijeron The Selfish, haciendo la cuestión de la selfie generation, que era por estos vicios del ego. ¿Por qué quieres ser influencer? Para que me volteen a ver, para que me tomen fotos, para poder decir que tengo más likes, para que me hagan el collab, para que me dejen entrar más rápido a los antros, me inviten a los eventos, tener concierto, primera fila y backstage, porque necesito recibir.
No, pues sí, recibir. Necesito sonar muy chingón, la verdad, ella también. Pero es que lo empezaste a listar y dije, tomé la
decisión. Oreja. Eso no lo tiene un abogado.
Pero ahora, sin duda es una realidad que la vida puede ser privilegiada, puede ser muy a gusto, que te tomen fotos, que te inviten, que te regalen cosas. Pero lo que está haciendo falta detrás, a mi parecer, no sé si ustedes lo compartan y que digan, no, ni madres, y es muy válido, es que se piensa que no hay disciplina, no hay constancia, no hay paciencia, y no está esta friega detrás de todos los días talachar y trabajar, que tal vez hace 5 años... Tú decir, yo no tenía estos pedos, no tenía este desmadre, ¿en qué me vine a meter? Y por eso mi pregunta que si la estrategia les creó la fama o con la fama tuvo que venir una estrategia diferente, sobre todo por consejo. Porque aquí hay muchas personas de ese rango de edad que aspiran, y si les llenan y les aplauden es por esta admiración, pero también qué parte más de consejo humanista de cuando lo vives en carne propia puede dejar de este estudio de la Time y de esto que acabo de extenderme un poquito.
Tomando en cuenta lo que dijiste, creo que sí, sí, la estrategia llega después, porque también no te imaginas el crecimiento de qué viene acompañado. En nuestro caso, pues acabamos teniendo que poner una oficina, acabamos teniendo que tener un montón de empleados que nos ayudan con los diferentes contenidos que producimos, clipearlo, editarlo, grabarlo, los sketches, cuando hacemos cosas con campañas, tipo el día de hoy, por ejemplo, todo el día estuvimos en un llamado desde temprano, desde las 8 o 9 de la mañana montando para poder sacar un sketchito que ya verán ustedes eventualmente cuando salga de Mercado Pago. Y sí, luego chance cuando le salga y vean dos minutos ahí, vas a decir, a estos güeyes se la pasan de maravilla. Lo que no sabes son las horas detrás. Justo este rollo que dices de la constancia, creo que una de las piezas clave del éxito de La Cotorrisa es que 7 años no ha faltado. 7 años no ha dejado de salir. No existe un, acabó la temporada tal, nos vamos de vacaciones. Sí tomamos vacaciones, pero nos preparamos para esas vacaciones. Nunca falta el programa y eso también hace que el mismo público pueda depender de nosotros y eso genera también parte de la comunidad, ¿no? Que cuentan contigo. Eso se lo copiamos un poco al radio. Que los programas de radio que tú escuchas, no es porque estás viendo tú necesariamente publicidad y dices, ay, déjame, le pongo a las 4. Tú ya sabes que en tu camino al trabajo o en algún punto de tu día en el que tú prendes la radio, ¿cuál es la frecuencia que te gusta a ti? Y regresas a esa por la constancia. Y cada que alguien se ha tomado una vacación, nosotros vemos, por lo menos alguien de nuestro rubro se toma una vacación, nosotros vemos ese piquito, ese subidón de las 3 semanas en las que se fue el otro programa.
Sí, sí, o sea, es... Es una mezcla de muchas cosas, como bien dice Ricardo. Apenas estuvimos en una convención con YouTube y nos decía que YouTube mundial sube alrededor de 20 millones diarios. 20 millones de videos diario. Hay creadores de contenido de todo. Ya se ha industrializado tanto que ya no necesariamente tienes que querer ser creador de contenido para tener que estar presente en redes. Ya hay arquitectos, abogados... lo que sea, artistas, plomeros, limpialbercas, todos ellos tienen este estatus que se ganan estando presente en redes. Pero ciertamente, además de la constancia, que es básico, creo que va a sonar como a cliché, pero es completamente real. Es demostrarle a la audiencia qué quieres proyectar y además siendo tú. Te tienes que crear una piel muy gruesa que con los años la vas adquiriendo, definitivamente. Si no, es muy difícil continuar. Porque estás expuesto constantemente a muchísimos comentarios de no necesariamente gente que se dedica a eso o no son expertos en la industria y pueden sesgar quizás tus pensamientos o tus objetivos. Entonces, creo que es eso, o sea, tener muy en claro qué quieres, constancia absoluta y siempre autenticidad.
Sí, y no romantizarlo, ¿no? O sea, porque también por algo lo están escogiendo los chavos, porque chance piensan...
Que es fácil.
Que, exacto. Ah, eso se vio facilísimo, ¿no? Pero la realidad es que, como todo el mundo quiere crear contenido ahorita, es un área que está sobreofertada. Entonces, si tú quieres destacarte en la sobreoferta, tienes que dar un extra, tienes que darle más horas, tienes que ponerle más atención a tu edición, a tu audio, a tu iluminación, porque esa es la única manera en la que te vas a destacar en un mundo en el que todo el mundo lo está intentando, ¿no? O sea, pasa como, no sé, dicen que un montón de gente aplica al examen de la UNAM y que por eso es muy difícil entrar, pues hay ahí una cantidad enorme de gente que está intentando una misma oportunidad y por eso el que se destaca es el que hizo ese extra. Eso es lo mismo que va a pasar con este mismo medio, ¿no? Pero acá lo difícil es que no te dan lineamientos. Te tiene que nacer a ti encontrar cuál es ese extra. Ver todo tu entorno y decir, ¿cómo hago yo lo mío? O sea, ¿cómo hago lo mío mejor que todo lo demás que estoy encontrando?
Y perder el miedo a reinvertir, porque también es eso. O sea, nosotros luego ya teníamos algo de dinero, ya habíamos ganado una campaña, ya teníamos monetización. Y luego era, pues sí, pero ya la gente demanda mejor audio, mejores cámaras, más equipo. Y justo eso, o sea, luego el invertir y desembolsarlo... Como emprendedor es fuerte, pero tienes que hacerlo porque es parte de lo que te destaca.
Constancia, paciencia, piel gruesa, aportar algo de valor, no perder tu esencia, ser natural, reinvertir, no fallar. Y yo aquí también le voy a sumar una cosa que no sé si ustedes estén de acuerdo o no. Está comprobado
y por eso digo, puede estar de acuerdo o no. Está comprobado que es mucho más fácil convertirte en Carlos Alcaraz o Sinner, o sea, ser el tenista número uno del mundo, porque hay un camino, hay una ruta, hay unas eliminatorias, hay clases, hay disciplina, hay constancia, hay hábito, hay técnica, hay clases. Lo dice un estudio que es ser Mr. Beast, que convertirte en Mr. Beast.
En tu cara, Nadal.
Entonces,
sí.
Aquí en México, ok. ¿Cuántos cotorros? ¿Cuántos Luisitos Comunica? ¿Cuántos Juan Pazuritas? ¿Cuántos Chinguamigas? De las cantidad de personas que están queriendo dedicarse a esto, también es un tema de estar en una coincidencia de elementos. Que algo pasó, te impulsó, salió, vino una pandemia, nos reunimos, lo hicimos, creció. Ahora, ¿cómo lo capitalizamos? Ahora, ¿cómo estamos? Pero que no existe un solo caso documentado de un creador de contenidos plástico, como de un artista pop que se haya creado y haya sido un gran éxito, como las Spice Girls, los Backstreet Boys, NSYNC, One Direction. No existe un solo proyecto de content creator que haya surgido desde una parte estratégica y conceptualización. Entonces, ¿qué tanto ha sido suerte?
No, por supuesto. O sea, son muchos factores y claro que la suerte juega uno grandísimo. O sea, lo que dices, que haya habido esta coincidencia de la vida, espacio-tiempo, en el que muchísima gente tuvo que quedarse en su casa, ya no sabía qué hacer, explorar a mil cantidad de contenido. Por supuesto que la suerte es un factor muy grande. Y también lo que dices, más allá de que recibas la fama, ¿qué haces con ella? ¿Cómo la capitalizas? ¿Cómo surfeas todas estas olas que luego te vienen encima? Es complicado. O sea, es un trabajo que, como tal cual coincido, aunque sigas este librito paso a paso, puede que no lo logres, ¿eh? O sea, Mr. Beast nos está enseñando esta escuela de reinvertir y hacerlo más grande y producirlo y que la gente aprecie todos estos detalles que hay detrás. Pero sí, completamente de acuerdo. O sea, no por eso te asegura el éxito y no hay un como tal camino a seguir porque estamos moldeando la industria todavía.
Y tal vez eso se acaba, pero otras cosas se pueden cambiar. Claro. Veo Ripe, o sea, aquí tenemos también una carrera de diseño de imagen y fashion styling y se convirtieron en íconos fashionistas.
No sé si.
¿Con qué huevos te voy a decir yo? No, pero,
sí. A ver, si los vemos a ustedes hace 7 años y los vemos hoy, le echan mucho más ganitas también al look, al estético, al style.
Lo platicamos para el programa, ¿no? Que decíamos, a ver, es un podcast, es informal, es una mesa, es aquí en la casa. Pero por lo menos a la manera en la que eso se traduzca en tu personalidad. Pero sí hacer una conciencia de como cuando vamos a dar show de stand-up, ¿no? Que de alguna manera y a tu estilo te vistes bien, ¿no? Y a veces el bien puede ser pandrosísimo, pero es tu mejor outfit pandroso, ¿no? Y también como que lo pensábamos para el podcast, decir, a ver, no sé, hay días en los que grabamos 2, a veces hasta 3 en un mismo día. Tan sencillo como cambiarnos la playera. Ya tenemos un closetcito, porque es un esfuerzo mínimo, ¿no? Pero que para nosotros, por lo menos en nuestra cabeza, sí tiene un impacto, ¿no? El dar ese esfuerzo.
Y en la gente también, parece estupidez, pero lo hemos visto, en diferencia de cientos de miles de reproducciones, que simplemente el traer el mismo outfit genera en la gente un, es el segundo, ya están cansados. Como que este no está tan chido. Nada, ni se cambiaron. O sea, son detalles. Así suma.
El set también lo vestimos a veces, ¿no? O sea, ahorita que tuvimos un episodio de Día de Muertos, ¿no? Hicimos el set ofrenda. Y lo hemos platicado de qué curioso cómo la gente hasta ve la miniatura del video. Y cuando ve que hicimos un esfuerzo extra, chance no en lo personal, en el set, ¿no? O sea, tiene un impacto. Sí, cuando la gente ve detalles y esfuerzos en lo que sea, sí tiene un impacto. Y nada más, regresando rápido a lo que decías de la suerte, definitivamente hemos tenido suerte. Muchísima suerte para un montón de cosas. Pero también hay que tener algo claro. Bueno, es una creencia mía. La suerte hay que atraparle, ¿no? La suerte es un camión que pasa y uno, lo tienes que esperar y dos, te tienes que subir. Porque también cuántas veces, todos aquí tenemos a conocidos que ya pasó 2 veces, 3 veces por ellos el camión de la suerte y los ves como no se suben y dices, no, es que todavía estás pendejo tú, mano, ¿no? O sea, también a veces hay que agarrarse de valor y decir, ese es el camión de la suerte, le voy a hacer la parada y me voy a subir. Hay que hacer también ese esfuerzo para atrapar la suerte. La suerte puede estar en una comida un domingo, puede estar en un evento al que te invitaron, puede estar ofreciéndote hacer algo que no te pidieron. De mil y un maneras se puede presentar, pero de que la necesitas, pero de que la tienes que atrapar, la tienes que atrapar.
Estamos ya casi por terminar, nada más un par de preguntas.
Lo primero era tanto. Dice, no.
Los señores tienen cosas que hacer.
Cantamos otra. Vale, bandido.
Golden.
¿Qué tanto viven ustedes el presente, el fluir, que pase el camión de la suerte? ¿Y qué tanto al día de hoy hay una planificación estratégica, más como si fuera una empresa, con esta previsión, planificación, direcciones, equipos, futuro? Por ejemplo, yo siempre me he cuestionado, ¿por qué tienen dos canales de YouTube? ¿Es estrategia o es naturaleza? Sí. O sea,
eso sucedió al principio, cuando el público nos pidió un segundo episodio a la semana. Y estábamos nosotros ponderando entre sacarlo en el canal de Slobotsky, que fuera en el que empezamos, porque cuando el podcast empieza, Slobo ya tenía buena presencia en Vine, ¿no? Entonces era el canal famoso de los dos canales que teníamos a nuestra disposición.
Que no era nada, pero un poco más que nada.
O sea, sí. Exacto, ya veníamos de tan abajo que esa diferencia pequeña, tal vez hoy en día, viendo para atrás, era enorme. Entonces era, en el de Slobo ya hay público. Pero cuando llega el segundo, nos pareció una buena idea el que cada uno tuviera su canal, para que creciéramos dos canales y que si el programa duraba un año, 10 años o 50, los dos nos pudiéramos quedar con un canal para dos motivos. Si termina el programa, cada quien ya se hizo de un publiquito en su propia plataforma y no andamos al rato peleándonos por un canal. Y para la lana, que también como le depositan a un canal, luego era, puta, ¿cómo hacemos luego este rollo de y tú emíteme una factura para la diferencia y tal? Y entonces dijimos, ¿qué tal que mejor activamos dos canales, siendo los que nos estamos dividiendo esta monetización? Y eso lo emparejó bastante. Ya nos dejaba nada más con diferencias fáciles de arreglar, ya con un show en vivo, con alguna otra chama que agarráramos, pero pues a los dos ya nos tiene un canal que si queremos subir un contenido extra, ya lo tenemos ahí crecido y que no tenemos que moverle nada ni andar ajustando cuentas más allá de nomás ponernos al corriente con diferencias.
Ahora que hablé de MrBeast, ¿ya les pasó o viene algo a futuro? Como a él se le acercó a Amazon y vámonos con esto muy grande. ¿Se les han acercado estos grandes conglomerados de
contenidos,
Netflix, Amazons y demás, para crear algo todavía más robusto? ¿Van a ceder? ¿No van a ceder? ¿Qué será con lo que nunca podían traicionar? Cuéntenos un poco del futuro.
Pues justo eso. O sea, al final los dos somos comediantes y a los dos nos encanta la comedia y explorarla en todas sus ramas. Como estando, pero pues sí, tienes ya muy cercana la experiencia con el público, el remate, la improvisación. Pero creo que es una etapa del comediante como tal 360 en cuanto a los exponentes que nosotros logramos o queremos alcanzar, que son en su mayoría en Estados Unidos, que es donde nació la industria. Creo que a medida de que hemos crecido también como comediantes en lo personal, pues hemos afinado y afilado esa comedia cada una. Y sí se acercan estas grandes empresas, de repente Netflix, no con un especial de stand-up, que es lo que nos encantaría, pero sí a una serie, nos pichan un guión, o que estemos en la producción, o que de repente también seamos estelares. Ahorita estamos trabajando en una película con Carlos Santos, en donde ya tenemos el primer tratamiento del guión y vamos a empezar a filmar el próximo año, ya se firmó un contrato. O sea, lo que quiero decir con esto es que como comediantes no nos queremos quedar nada más en la improvisación del podcast y la esencia del stand-up, sino explorar todo lo demás. Lo que no traicionaríamos es eso, la comedia. O sea, si quiere la marca imponer ciertas reglas traicionando lo que para nosotros es chistoso, pues creo que ahí es donde ponemos el no rotundo.
Hoy es el día SIP, hoy es un día de fiesta, hoy estamos celebrando el orgullo de la profesión y de todos los profesionistas de la consultoría en imagen pública. ¿Cuál sería la neta más importante que te gustaría o les gustaría decirles hoy a todos los que están aquí presentes, a todos nuestros programas de educación a distancia que también nos están viendo y nos están siguiendo y lo que se quedará grabado? ¿Cuál sería como la neta principal que les gustaría dejarles hoy como reflexión?
Yo les diría que su trabajo hoy en día ya puede tener un impacto directo, saltándose un montón de intermediarios con el público. Lo que ustedes estén planeando o aconsejándole a otra persona, si no es con su propia imagen, es algo que ya puede conectar directamente con una audiencia. Ya no se tienen que ir con el sesgo de tal vez un directivo al que no le gustó tu propuesta, porque hoy ya hay maneras tangibles de medir con el público si gustó o no gustó, más allá de lo que haya opinado alguien, o sea, si iba por su línea o no. Creo que este es el momento en el que más hemos podido escuchar al público. Háganlo. y van a poder medir su trabajo de una manera mucho más contundente que nada más con la opinión de dos o tres personas que respeten. Ya ahorita pueden ver el impacto que tiene en el público. Entonces, escúchenlo, véanlo, mídanlo.
Y agregar que nada de lo que valga la pena toma poco tiempo. O sea, luego en retrospectiva, ahora como 11 años de comediante y ya casi 7 haciendo el podcast, te vas dando cuenta que te alcanza el tiempo y volteas para atrás y ha sido un cúmulo de decisiones malas, buenas, de experiencias, que cuando ya las acumulas todas dices, claro, o sea, tuve que haber pasado todos estos años de tablas y de todo en general para poder ser quien soy ahorita. O sea, igual no, la inmediatez es muy difícil que la encuentres en cualquier industria y más ahorita, ¿no?
Pues a nombre de todos los que conformamos el Colegio de Imagen Pública, vamos a darles un fuerte, muy fuerte aplauso.
Gracias.
Felicidades, felicidades. Y un honor, muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pero sobre todo, quiero que nos quedemos unos minutos más aquí arriba en el escenario para que puedan ustedes también presenciar lo más bonito del día SIP. Este es un evento con causa. Todo lo que ustedes aportan y todo lo que nuestros patrocinadores aportan se va directo a una noble causa. Una noble causa que está aquí presente con Pola y la Fundación Pola y algunos de los niños que con nuestra aportación estamos ayudando. Por lo tanto, vamos a invitar a Pola a subirse también al escenario, a que reciban un reconocimiento también nuestros invitados. Quiero que proyecten un video para que ustedes puedan ir viendo la Fundación Pola. Y a nombre de nuestros patrocinadores, vamos a darles un fuerte aplauso y recibir un reconocimiento.
Aquí vamos a hablar unas palabras y dejarnos un poquito de la cabeza. Cada una se va muy preciosa también.
Tú decides,
sí.
¡Exacto!
Muchísimas gracias, guapísima.
Buenas noches. Buenas noches a todos. Es un honor para mí, para la Fundación, mis niños, el equipo de la Fundación también. Aquí estamos. Un año más de estar aquí, muy agradecidos. Gracias a Colegio Imagen Pública, a la familia Bordoa, a todos los patrocinadores, a Cotorriza. No quiero que me falte nadie, de verdad. Lo que les puedo decir es que venir aquí, nos sentimos como en casa. Veo caras conocidas que todos iremos a estar sumando la organización. Yo creo que es el cuarto y quinto año que estamos aquí. Gracias a Dios. Les quiero platicar que el proyecto, y bueno, no sé, más necesitado los recursos de este año, es verdad. Fue un sueño que tenemos desde hace varios años, que hasta queremos lograr. Y estamos tratando de lograrlo, y es la casa hogar, la casa de Fundación Buena. Entonces, estamos muy emocionados. Pronto los vamos a invitar a la inauguración. Todavía nos falta el otro empujón. La verdad es que seguimos con colectas, seguimos usándole, ¿no? Pero pues muy agradecidos, de verdad. Gracias por hacer esto, gracias a las nuevas generaciones, Fer. Estas iniciativas, de verdad, de la familia Mordoa, de tantos años, de invitar a los demás a ayudar y sumarse a estas causas. Nada más para sumar a esto, quiero decirles que la Casa de la Fundación, el objetivo principal es fortalecer la marca profesional, ¿no? Que hasta ahorita tenemos 13 años apoyando a los jóvenes y gracias a Dios, dos niños con las mejores tenemos hoy 87 niños. Los niños que tenemos tienen una calidad de vida muy superior a niños que se atienden en hospitales de sector de salud, pero tenemos muchos en esta espera. Y ahora en la Casa Pola debemos ser reforzados con un programa de emocional, y es de las familias. Acá en la espera. Ellas solas están en la línea de batalla y el frente, y este es un proyecto que va a reforzar mucho esta parte. Queremos que las mamás, empoderar a las mamás, lo estoy platicando, Brian, necesitamos gente para que se sumen, de verdad, hagan servicio con nosotros, son más que bienvenidos, necesitamos muchísima ayuda para montar.
Pues mira, para motivar y ya vi el cheque, si podemos, sumándonos y queriendo lograr que también se junte esa meta, nosotros doblamos la cantidad.
más que nada porque nos sirven cuestiones fiscales.
Feliz. Nos están apoyando por allá. Hay otra mamita también. Entre todos estamos pintando, remodelando, resanando aquí el papito también. No quiero descartar a los papás. Me dice que soy muy... pero bueno. Mamita, estuvieron también aquí el año pasado. No sé si alguien se acuerda que Chabelita me hizo favor de subirme la playera. Por eso este año la dejé con su mamá. Entonces... no sé, Norquita, todos los palabras que les quiero regalar, que Javier tiene varios años con nosotros y puede lo ligar en breve. Gracias. Bueno, se me toman a todos.
Sí. Nombre. No,
para empezar, muchas gracias a todos. Porque... sobre todo a todos ustedes, porque gran aportación que ustedes dirán y que nos den mucha ayuda para cada una de las leyes o para podernos presentarles. ¿Y qué les puedo decir, no? Yo creo que estoy ahí, la verdad es que niña, vamos a tomar, me han ayudado a sus medicamentos, y con la parte emocional también nos han ayudado bastante, entonces, pues muchísimas gracias, esperamos que todos tanto por su ayuda, y que podamos seguir para este marido se me anima mucho más, seguir y amén.
Pues llegamos así al final de esta primera parte. Nos falta nuestro gran convivio y fiesta en el Rose Garden. Pero a nombre de toda la comunidad del Colegio de Imagen Pública, hacemos entrega de lo que recaudaron, que fueron 88,500 pesos. Otros 88,500 pesos a nombre de la cotorrisa.
Gracias, gracias. Felicidades, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Lo cambiamos a
570. Muchas gracias. Felicidades, festejen. Gracias. Diviértanse mucho. Feliz día a la
maraca. Nos vemos en el club.
Mucho gusto. Contrario.
Con la app de Webull tienes todo lo que necesitas para invertir en tus manos. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde México. Y hoy tenemos una promoción especial. Al abrir tu cuenta Webull con un depósito de $500, recibes un rendimiento anual del 10% durante 30 días, válido hasta $2,000. Invierte con confianza, aprende con nosotros y lleva tus finanzas al siguiente nivel.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.